Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a la sección de genealogía judía que se llama El Buen Nombre y que dirige Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, seguimos desglosando aquí cada dos semanas distintas pistas sobre los diferentes nombres que tenemos, usamos los judíos. Estuvimos la vez anterior hablando más allá de nuestra propia historia, de la historia de conquistadores que estuvieron durante siglos presentes en la tierra de Israel, que dejaron su impronta en la onomástica, y ahora vamos a otro de estos conquistadores que es el que prácticamente estuvo quizás más tiempo descontando a los musulmanes, que son los romanos y sus herederos, los bizantinos.
Efectivamente, Jorge. De hecho, este régimen romano se extendió desde el segundo siglo antes de la era común hasta el séptimo siglo de nuestra era, de tal suerte que estamos hablando de 9 centurias. Y es muy interesante este periodo. Resulta ser que la práctica del judaísmo no era nada rara en la sociedad romana en ese entonces. De hecho, una comunidad bastante importante vivía en Roma ya desde las épocas que hemos citado, desde este segundo siglo antes de la era común. Más aún, el monoteísmo se desarrolló y se creció, digamos, entre los pueblos paganos en todo el área del Mediterráneo. De hecho, los judíos empezaron a migrar de otras tierras y a empezar a fundar colonias en estas zonas. Es que resulta ser que en ese entonces el judaísmo era una religión altamente popular y las sociedades estaban viviendo algo que es poco estudiado, pero es el panjudaísmo. Estaba realmente muy amplia la presencia del judaísmo en ese entonces en diversas zonas. Y esto va a tener una influencia onomástica importante. Pues bien, hablamos de que ya se había desarrollado ampliamente el judaísmo en muchas zonas y de hecho en Alejandría es a donde se establece una comunidad muy importante allá en Egipto y por lo tanto al tener contacto con estudiosos y con escritores de distintas culturas en esa zona del norte de Egipto se obtienen influencias tanto de la literatura como de la filosofía griega y romana para ir acuñando junto con los conceptos del judaísmo lo que llamaríamos los neologismos de la onomástica, los nuevos nombres que asociados a los nombres paganos romanos iban generando una nueva forma de expresión entre los humanos al ya no utilizarse tanto los nombres bíblicos. El éxito del judaísmo fue tal que Roma empezó a preocuparse y por lo tanto tuvo una reacción negativa alrededor de todo su imperio y grandes masas paganas, inclusive quienes los rigen, empezaron a perseguir a los judíos. Tan es así que en el año 139 antes de la era común, el pretor hispano emitió un decreto expulsando a los judíos de todos los judíos que no tuviesen la categoría de ciudadanos y que por lo tanto abjurasen a su religión, iban a ser perseguidos. Esta opresión, tanto de los reyes romanos como los ataques que hemos ya citado de las turbas paganas, estaban inspirados por la impunidad y eso conllevó finalmente a la destrucción del templo, el segundo templo, el Beit HaMikdash, en el año 70 ya de la Edad Común, y donde ya cae esta zona conocida como Judea. El periodo romano de dominación dejó una marca muy importante en la formación de los nombres judíos, ya que, como lo he citado, algunos elementos latinos penetraron inclusive en los idiomas o dialectos del lugar, que eran principalmente el arameo. Por lo tanto, había nombres de personas, y en esta ocasión hablemos de dar muchos nombres, nombres de personas que empezaron a utilizar fórmulas latinas como Agripa, Agripino, Águila, Alituro, Antonio, Apela, Capelo, Castor, Crispo, Dolesu, Domno, Dorto, Druso, Juliano, naturalmente, o Julio, Iulus, Justino, Justus, o Justo, Marcos, Marino, Níger, Romano, Rufur, Sistema, Tiberino, Tiberio, obviamente un nombre muy conocido, Tito, Ibero. Son nombres que eran ya francamente comunes en esa época. Pero también vamos a encontrar, precisamente por la confluencia de culturas, nombres persas o arameos que fueron adoptados por los judíos tanto de las zonas más orientales de Asia, así como algunas occidentales. Y de ahí que encontremos nombres tan diversos a los que hemos ya citado, como el de Abaj, Abba, Acha, Ada, Ajo, Ashe, Bagbag, Bali, Bizna, Habiba. El nombre Guria es muy interesante porque este deriva al paso de los años en el nombre Gurión y de nombre propio se convierte naturalmente en un apellido del primer ministro del Estado de Israel, David Ben Gurión. Haniba, que es de hecho un nombre fenicio que corresponde al nombre de Haniel, y de ahí que estemos viendo que todas las culturas estaban entremezclándose en esa época. El nombre de Jinak, Hun, Huná, Iod, Mabug, Maná, Monobás, Nanay, Papá, Samá y Samkai. Nombres en su gran mayoría, si no es que todos, que ya cayeron en desuso. Pues bien, los nombres no hebreos también tuvieron una gran importancia en esta época. Y empezaron a utilizarse estos nombres basados precisamente en nombres que previamente eran del uso del pueblo de Israel, basados naturalmente en el idioma hebreo. Así, el nombre hebreo Abiyá fue evolucionando hacia la fórmula aramea Abuyá, o los nombres Hanín y Hananá, que ya son una manera de expresarse en el idioma arameo, provienen del hebreo Hanán y Haniniá. Esto lo podemos volver también a ver reflejado en el nombre de Yudán, porque proviene del hebreo Yehudá, o Lazar, que posteriormente se convierte en Lazarus en latín y en español en Lázaro, que proviene del hebreo Eleazar. Y así encontramos Matía de Matitiá, Oshaya de Oshahá, o también Rafrem, que es un nombre muy interesante, que está completamente fuera de uso, pero que Rafrem realmente proviene de dos vocablos, Rav Efraín, el rabino Efraín. Así hay muchos otros nombres. Encontramos de igual manera otros cuyo sufijo viene a determinar la influencia que tienen, a pesar de tener algunas bases latinas, al momento de incluirles el sufijo muy conocido en el medio arameo, que es el sufijo de las vocales A, I, podemos encontrar que los nombres Alfai o Alfasus vienen a cambiar el nombre que ya venía bajo el nombre, la fórmula Halfi, o el nombre Asaí, que viene a modificar las fórmulas latinas de El Sí o de Usa. Podemos también decir el caso del nombre Banus en latín, que luego pasa a ser Vano, pero no con la V, sino con la B labial. Y el nombre Vano viene a mutar hacia la fórmula aramea Bonai, que también era de un uso común en esta época de Roma. Otro de los grandes nombres de esa época es el nombre que del hebreo era originalmente Yohá y que después termina siendo Yohai. Y tuvimos un gran sabio, Rav Shimon Bar Yohai, quien empleaba esta fórmula onomástica. Eran muy pocos los nombres bíblicos que se utilizaban en la época romana y de hecho me voy a permitir citar a la muy pequeña lista que va a parecer muy larga, pero no lo es muy pequeña lista para que podamos entender que ya en esa época que había un judaísmo muy vibrante y que muchos pueblos estaban sumando al pueblo, utilizaban apenas muy pocas fórmulas del hebreo que habían quedado y muchas de ellas ya quedaron en desuso. Por ejemplo, Anán, Azariah, Binyamin, Hananía, Elazar, Eliezer, Gamliel, Gilel, Isaac, Ismael, Leví, Matía, Menahem, Nahum, Natán, Nehemia, Pinjas, Shmuel, Shimón, Ulá, Uziel, Jacob, Jeremía, Yeshua, Yohanan, Yonatán, Yosef, Yosía, Yosua, Yudá, Zaharía y Zadek. Son nombres que prácticamente ya no se usaron. Hay algunos que sí han trascendido hasta nuestros días, pero no hay muchos que así lo fueron. Así, de igual manera, nombres femeninos también fueron utilizados, nombres bíblicos. Por ejemplo, el nombre de Haná, que después evoluciona a Ana, el nombre de Jogía, que es un sinónimo de Elisheba, y que Elisheba viene a trascender posteriormente hasta nuestros días a ser Elizabeth, o el nombre de Miriam, que proviene más de las voces Mariam, griegas, o María o Mariana, que ya son citadas en los trabajos de Josefus Flavius. El nombre de Rachel, el nombre de Shlomit, son nombres que vuelven a aparecer en estas épocas, inclusive el de Yoshabet y el de Judith. Otros nombres que aparecen ya en una época posterior romana son, y siempre dentro del lado femenino, son el nombre de Donag, Esther o Adasa, que es su correspondiente en el hebreo, Kamjit, Johanna y el de Tzofnat. Es muy curioso este nombre de Tzofnat cuando se emplea de una manera femenina, porque precisamente en la lectura que corresponde a esta semana en la Torá, vamos a encontrar cómo Yosef recibe un segundo nombre que es Tzofnat Paneach. Y este nombre que se le asigna a un varón en el idioma egipcio viene a trascender a los pasos de los años y se convierte en un nombre femenino en favor del pueblo de Israel. Algunos nombres arameos también que se forman y que tienen una base en el hebreo, pero también para las mujeres, son los nombres de Imrata, Marta, Nehoral, Zafira o Zafira y el de Tabata. Son nombres que se incluyen tanto como los arameos, que son Bruria, Veluria y el de Osperta, nombres que ya no se emplean en la actualidad. Otros nombres del periodo romano que probablemente fueron adoptados por paganos, pero que vivieron en la zona de Israel, son los de Jobá, Ibú, Jaeta, Nefata, Nizebet, Papi, Stadá y Tevi. Nombres griegos y romanos incluían naturalmente los que ya hemos analizado, como el de Alejandra o su correspondiente masculino en el de Alejandro, pero también existen los nombres de Acmé, Berenice, Colía, Doria y los pues no muy agraciados como el de Drusila, y sin embargo el sí agraciado de Priscila. Es muy comprendible que hay una cantidad de nombres no judíos y obviamente de influencia extranjera que fueron evolucionando en la medida en que fueron adoptados por los judíos, porque como lo veremos en próximas entregas, la evolución de la onomástica judía se debe no solo por el paso del tiempo, sino también por las constantes migraciones a otras culturas, a donde fuimos adoptando otros idiomas y fuimos o suavizando o endureciendo, pero cambiando la morfología de los nombres del pueblo de Israel. Hay una cantidad muy importante de nombres que no hemos platicado y que forman parte también de la época latina romana y que algunos de ellos han llegado a nuestros días. Otros de plano no, pero me voy a permitir citar unos cuantos, como el nombre de Cornelio, el nombre de Cunerio, claro está el de Claudio o el de Fulvio, Gallo, Gabino o el de Justo, que ya hemos comentado, pero el que no, el de Lepio o el de Loliano, el de Maro o por último el nombre de Cuadrado. Imagínense qué nombre. Y es un nombre que prevaleció en la época de la presencia romana en Israel. En el caso de las mujeres, la selección siempre fue muy pequeña y de ahí que me voy a permitir citar puntualmente la lista completa. Y son Africana, Apia, Claudia, Cotala, Domicia, Drusila, Fulvia, Julia, Marula, Pola, Popelia, Salina, Valeria y Verutia. Son nombres que existen referencias porque hay osarios y hay lápidas mortuorias que nos vienen a demostrar la presencia, sobre todo en la primera parte del régimen romano en las tierras de Israel. Pues bien, es una forma de dar una pequeña, pero a la vez algo extendida, explicación de la presencia de la onomástica con la influencia romana en la tierra de Israel. ¿Qué te parece, Jorge?
Pues me parece que seguimos aprendiendo muchísimo de ti, de tus investigaciones, y que esperamos dentro de 2 semanas volver a seguir progresando. Si evolucionamos en la historia, pues tocará también a la influencia musulmana, ¿o eso ya no?
Naturalmente que la vamos a tener y no podemos evitarla, y tendremos también que hablar de toda la presencia del primer milenio, ya con las migraciones del pueblo de Israel, toda la evolución en la Edad Media, y ya después nos iremos hacia lo que es la cultura islámica.
Muy bien, pues hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido, y como estamos en estas fechas, Hag Sameach.
Hag Sameach a todos. שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ו...